Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 270. Último programa de la primavera, aunque en muchos sitios ya hace unos calores como si fuera verano. Hablaremos de la Eurocopa, hablaremos de la televisión de pago, hablaremos de Movistar y alguna cosa más. Desde luego, temas no nos faltan. Y lo que no va a faltar es el informativo de medios que hoy viene de la mano de Héctor y de Alfonso.
Nuria Roca ya prepara un nuevo proyecto en A3 Media. La popular presentadora se pondrá al frente de un nuevo magazine que llegará a las tardes de La Sexta a partir de la próxima temporada. Producido por A3 Media Televisión, en colaboración con Bunny High Iberia, este espacio ocupará la franja de emisión de Elías Lapardo. Tras 5 temporadas y después de doblar la audiencia de la cadena en las tardes del domingo, Elías Lapardo llegará a su fin este verano. Como se anunció hace unos días, su presentadora Cristina Pardo emprende una nueva aventura junto a Iñaki López al frente de Más Vale Tarde. De esta forma, las tardes del domingo de La Sexta se preparan para acoger el nuevo proyecto de Nuria Roca, un magazine con sello personal y del que pronto se conocerán más detalles. Nuria emprende esta nueva aventura que compaginará con sus otros proyectos dentro del grupo A3 Media, como la colaboración semanal en El Hormiguero, y muy pronto también se estrenará en Antena 3, como se anunció, el programa Family Feud, la batalla de los famosos, con Nuria Roca al frente.
Pues si la anterior noticia tenía palabras difíciles, la siguiente tiene unas cuantas. Y es que AMC Networks International Southern Europe ha anunciado esta semana que se hace con la totalidad de The History Channel Iberia tras comprar el 50% a Hearst. The History Channel Iberia operaba como una joint venture entre AMC Networks International y Hearst desde 2019 y previamente con A+E Networks entre 1998 y 2019. Con esta operación, AMC Networks International se hace con el 100% de esta empresa, de History Channel Iberia, productor y distribuidor de los canales documentales Canal Historia, Crimen e Investigación y Blaze, creando el portfolio de canales y contenidos documentales más amplio de España y Portugal y reforzando su liderazgo en la producción y distribución de canales de televisión de pago con su oferta de 25 cadenas. Los canales se distribuyen en los principales operadores de televisión de pago en España, Portugal y África y llegan a más de 10 millones de abonados.
Y si la anterior noticia tenía palabras complicadas en inglés, esta parece un sketch de cruz y raya. Vodafone You anuncia que desde ya y hasta el 30 de septiembre los clientes de las tarifas Big User, Heavy User, Big User más Fibra y Heavy User más Fibra disfrutarán del doble de gigas, manteniendo el beneficio de gigas ilimitados en redes sociales y sin un incremento del precio de su tarifa. Además, las tarifas lanzadas recientemente, Heavy User 50-50 y Heavy User más Internet, para los más jóvenes en búsqueda activa de empleo, también tendrán esta promoción con las mismas fechas y condiciones. Adicionalmente, sus clientes podrán seguir disfrutando de beneficios y experiencias únicas por ser users, con líneas adicionales desde 7,50 al mes, 50% de descuento para clientes y nuevos clientes de tarifas móviles y convergentes, gigas ilimitados en apps de vídeo a un precio de 5 euros al mes para contrato y Tidal You por 3,99 al mes.
Y pasamos de Vodafone a otro operador de color rojo, que es Virgin Telco, que continúa creciendo en España a toda velocidad y apostando fuertemente desde su lanzamiento por poner al cliente en el centro de la estrategia. Así, la operadora de telecomunicaciones ofrece ahora líneas adicionales sin coste añadido durante 6 meses para aquellos que contraten Virgin Telco Family. A principios de año, la operadora de telecomunicaciones lanzó al mercado su novedosa y revolucionaria tarifa Virgin Telco Family, dirigida a aquellas familias que quieran tener un ahorro considerable en su factura, pero a la vez contar con altas prestaciones en fibra y móvil. Ahora la Teleco mejora esta oferta, donde antes ofrecía líneas adicionales de móvil con 50 gigas por solo 6 euros al mes. Ahora la tarifa tiene coste cero durante los primeros 6 meses y se pueden añadir hasta un máximo de 5 líneas. Por supuesto, se puede completar con todas las prestaciones adicionales que el usuario quiera: fijo, televisión, más velocidad de internet, etc.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2 es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Muchas gracias, Antonio, como siempre con tu frase.
Una semana más.
Y vamos a hablar de la Eurocopa, pero no tanto de los partidos en sí. Como os podréis imaginar, un Dinamarca-Finlandia pues mucho no nos interesaba. No nos interesaba hasta que sucedió algo. unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. El jugador Eriksen se desplomaba, no se movía, no reaccionaba. A muchos se nos pasó por la cabeza Danny Harke y otros sucesos similares. Y a partir de ahí, pues bueno, Alfonso, tú lo estuviste viendo en directo.
Pues sí, un poco por casualidad, porque hay que reconocer que un Dinamarca-Finlandia, incluso para los que nos gusta mucho el fútbol, pues es un partido un poco durillo de ver. Pero como estaba haciendo cosas en el ordenador, aproveché y lo tenía puesto un poco de fondo. Y de vez en cuando le echaba un vistazo. Y efectivamente pasó sobre el minuto 42 de la primera parte, que un jugador de Dinamarca, en este caso Eriksen, Christian Eriksen, se desplomó. Y conforme pasaba el tiempo, la cosa se ponía cada vez más cruda y se temía lo peor. De hecho, salvó la vida, yo creo que por los pelos. Fue muy comentado el tema de la realización, la retransmisión. Bueno, hay que primero aclarar que la realización de los partidos de la Eurocopa corresponde a la UEFA. Aquí no tiene nada que ver en Mediaset. Simplemente pone los comentaristas, que además están desde España este año. O sea que no tienen nada que ver. Fue un poco desafortunada la realización de la UEFA, que suele llevar mucho cuidado con lo que ofrece. Esta vez no llevó cuidado a ninguno. Hubo un realizador, porque al final, como yo digo, también no es que Seferin, el presidente de la UEFA, estuviese pinchando la cámara, sino que había un realizador con nombres y apellidos que realizó mal su trabajo. Y en primer término hizo planos muy cortos. Y es que se le vio incluso como le hacían la RCP a Eriksen. Fueron minutos angustiosos. Hay quien dice que Telecinco pues debió a lo mejor irse a publicidad y cosas así, lo cual veo absolutamente absurdo, porque al final era la noticia, se tenía que contar, lo contaron muy bien, estaban conmovidos como cualquiera que lo estuviese viendo por televisión o incluso la gente que estaba en el estadio, como se podía ver en las imágenes, y había que contarlo, porque qué sentido tiene irse a publicidad o suspender la retransmisión o lo que sea, si al final la gente lo que va a hacer después es ponerse en internet como loca a buscar información. Pues no, hay que dar esa información en directo, con respeto. Otra cosa es lo que ocurrió después. Hubo un momento en que ya se sabía, bueno, se llevaron al jugador al hospital, se sabía que se iba a suspender el partido, no se sabía en ese momento si se iba a reiniciar o no, como después sucedió a las 8:30. Y entonces Telecinco metió un programa, el programa previo que suele meter sobre las 8 de la tarde, todos los días. Y ahí, primeramente, ofrecieron la imagen, las imágenes duras, pero bueno, yo entiendo que es un programa no informativo 100%, pero sí deportivo informativo, y eso era noticia, se tenían que ofrecer las imágenes y está ahí todo bien. Ahora bien, el problema es que durante media hora perfectamente fueron repitiendo la imagen prácticamente en bucle. Y a partir de ahí es donde se acabó la buena retransmisión de Mediaset. A partir de repetir reiteradamente una imagen que sobraba absolutamente una vez que has contado la noticia.
Es decir, cuando pasó de las imágenes de la UEFA a depender de Mediaset. Pues justo esa parte de Deportes 4 y la Eurocopa fue lo más visto del día en 4. Que estaba viendo, acabo de buscar el dato, no lo sabía. Pues para que veas, que eso al final llama la atención. Y yo soy de los que no estaba viendo ese partido en directo, se enteró un rato después por una alerta de una aplicación de móvil, que solamente mandan alerta cuando hay una noticia urgente, tipo Zidane dimite. Pues mandar una alerta con lo de este hombre, este muchacho, y puse el 4 para ver para la información de última hora. Y sí, se llevaron como media hora repitiendo en bucle y las imágenes de cerca. Esas imágenes, que eso también vamos a tener que criticarlo, salieron de portada en todos los diarios deportivos, en los 4 más importantes. Bueno, no, en uno no, pero creo que hicieron un chiste, un juego de palabras, ¿no? Creo que fue el mundo, no sé si el Sport o el Mundo Deportivo, pero los otros 3 pusieron la misma imagen del jugador de cerca de portada del periódico. Pues eso, se lleva incluso esa imagen de la camilla yéndose, no cuando estaba en el suelo, sino cuando estaba yéndose en la camilla, esa imagen de cerca fue la que también pusieron en 4 unas pocas veces.
Bueno, yo simplemente quería decir que a mí esa imagen no me parece mal, en el sentido de que no es la imagen de cuando estaba el jugador al borde de la muerte, sino es cuando sale en camilla. Y efectivamente se le ve con la cara como que por lo menos está consciente en ese momento. Yo creo que era una imagen, dentro de lo malo, positiva, y no me parece mal que se sacase en portada. Una foto que, por cierto, me parece que es de France Press, si no me equivoco, porque fue una foto que luego salió en muchísimos sitios.
Yo la verdad es que no estaba prestando ninguna atención, porque si ya Alfonso, un Finlandia-Dinamarca, se le puede hacer durillo, pues imagínate a mí, ¿no? Pero sí que vi en redes sociales que en ese, llamémoslo, intermedio, desde que sacaron al jugador hasta que se reanudó el partido, que finalmente sí se reanudó, los aficionados que estaban allí en el campo corearon el nombre de Eriksen, y en redes sociales se hizo viral diciendo: estas son las imágenes que habría que sacar como contraposición a lo que habéis comentado. Yo que no estuve pendiente del televisor aquella tarde, ¿en algún medio habéis visto que esas imágenes salieran?
Yo sé que en la radio se comentó, porque yo hubo momentos que también tenía puesto el carrusel deportivo, justo cuando estaba a cuatro con el programa este que estamos hablando, yo lo tenía sin imágenes y estaba escuchando la radio, y sí se comentó por lo menos en la radio se comentó, desconozco si en la televisión se comentó o no, y en la televisión durante ese rato, lógicamente, sacaron de todo, sacaron de imágenes cercanas, poco afortunadas, imágenes lejanas que eran normales, imágenes del público conmocionado, imágenes del público intentando animar corear, no me salga la palabra, el nombre del jugador. Entonces sí se ofreció y sí se dijo, sobre todo por la radio.
Y ya para completar todo esto, igualmente, en lo que ha sido los informativos generales, aunque en general parece que bien, pero ha habido un poco de todo, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos sí, se ha contado bien los hechos, como tú dices, un poco de todo, pero bueno, yo diría que en general bien, y que tampoco hay que ser críticos de más, porque a veces también la gente enseguida saca las uñas en estas situaciones, criticando a todo el mundo. A todo el mundo me refiero de medios de comunicación, y yo creo que en general se trató bien el tema. Fue un tema durillo, parece que el jugador se está recuperando, por cierto. Y aunque quiero decir un inciso, porque estamos terminando con el tiempo de esta tertulia, aunque no sea estrictamente tema televisivo, pero me pareció bastante lamentable que la UEFA, más o menos, se puede decir así, obligase a Dinamarca a salir a jugar la reanudación, y que encima mintiese diciendo que no, sacase un comunicado diciendo que, bueno, que los jugadores y el entrenador de Dinamarca habían querido, cuando luego eso lo desmintió el entrenador de Dinamarca.
Bueno, vamos a hablar de deporte, del deporte que está por venir, y a ser posible en unos términos un poco más alegres. La agenda deportiva, Alfonso y Antonio.
Tenemos que empezar, como no, por la Eurocopa, que afronta la segunda mitad de la fase de grupos.
Como hicimos la semana pasada, vamos a repasar los partidos más sobresalientes de los próximos días. El viernes a las 6, Croacia-República Checa, y a las 9 de la noche, Inglaterra-Gales. El sábado a las 9 de la noche, España juega su segundo partido contra Polonia en Sevilla. Esperemos que con mejor resultado. Antes, a las 3 se disputa el Hungría-Francia, y a las 6 el Portugal-Alemania. Gran día de fútbol, sin duda.
Desde el domingo comienzan a resolverse los grupos.
En el grupo A, el domingo a las 6 de la tarde, se disputa el Italia-Gales. El lunes se decide el grupo C a las 6 de la tarde, con el Macedonia-Holanda como destacado, y el grupo B a las 9 de la noche. El martes se resuelve el grupo D a las 9 de la noche, con el Czech-Inglaterra y el Croacia-Escocia. El miércoles a las 6 se resuelve el grupo de España, que se enfrenta a Eslovenia, y a las 9 de la noche finaliza el último grupo con el Alemania-Hungría y el Portugal-Francia. Los partidos se pueden ver en Tele5 y 4, y probablemente en la jornada tercera Mediaset también habilite alguna otra ventana, como ya hizo el pasado Mundial.
En el fútbol de clubes se decide quién sube a Primera División junto a Español y Mallorca.
Pues sí, ya casi no nos acordamos que nos quedaba esto, pero todavía tenemos el final de la final del playoff. El domingo pasado el Girona ganó 1-2 al Rayo Vallecano, y la vuelta es el domingo a las 9 de la noche en Vallecas, y lo retransmite Vamos.
Tras los últimos cambios en el calendario de la Fórmula 1, este domingo toca Gran Premio de Francia, mientras que MotoGP viaja a Alemania.
Nos llevan un poco locos este año con los cambios de calendario. Comenzamos por el Mundial de Motociclismo, que, como bien has dicho, celebra carreras en Alemania. La carrera de Moto3 será a las 11, la de Moto2 a las 12:20 y la de MotoGP a las 2 de la tarde. Y justo después, a las 3 de la tarde, tendremos carrera de Fórmula 1 desde Francia. Dazón lo televisa a todos.
También un cambio ahí en MotoGP. ¿Te acuerdas que en una agenda anterior te pregunté qué raro que coincida MotoGP con Fórmula 1? Pues no, la MotoGP fue a la 1. Fue un gran premio reciente.
Pues ahora sí, seguimos con él.
Ahora seguimos con el baloncesto porque continúa el Eurobásquet femenino.
El viernes juega España contra Suecia a las 9 de la noche y cierra la fase de grupos el domingo a la misma hora contra Eslovaquia. El Eurobásquet lo podremos ver por Teledeporte. Por otra parte, siguen los partidos de semifinales de conferencia de la NBA que están televisando Movistar Deportes y Vamos. Y el domingo se jugará, si fuese necesario, el tercer partido de semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La semana que viene arranca la final. Por último, este fin de semana, Movistar Gold y Vamos retransmiten el Open de Estados Unidos, uno de los cuatro grandes.
Seguimos después de la agenda y tenemos que hablar de televisión de pago, de un suceso, Héctor, que ha tenido lugar. De momento, los abonados no nos vemos afectados, pero que podría dar muchas vueltas de cara a un futuro.
Exactamente, lo decíamos en el informativo de medios y es esta noticia de la que hablábamos de que de History Channel Iberia ha sido adquirido al 100% por AMC Networks Iberia, International Iberia, y es que al final con tanta cosa uno se lía ya con los nombres, pero bueno, lo básico
haciendo,
es eso que...
Haciendo un poquito la simplificación, los canales Historia,
Crimen e Investigación,
que ahora, Crimen uh-huh. Investigación, A&E, que ahora es Blaze, uh-huh. son marcas de una empresa que no es AMC, pero para poderlas operar en España crearon una sociedad conjunta.
Exactamente, en la que estaban al 50% cada una de las empresas. Pues esta semana lo que ha pasado es que Hearst ha vendido su 50% a AMC. Por lo tanto, a partir de ahora, pues en cuanto se formalice esa venta, pues esos canales pasan a ser 100% de AMC. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Pues en principio es difícil saberlo. En principio los canales se van a mantener, pero faltará ver si van a poder mantener las marcas o si Hearst les ha cedido el uso de marca durante X años y después de esos años tienen que dejar de utilizar esas marcas e inventarse otras, o incluso en lugar de la marca, el logotipo. El canal de Historia tiene el mismo logotipo en todo el mundo. En Francia ya hace años que Hearst se deshizo de su canal y tuvieron que cambiar el logotipo, pero no así el nombre del canal. Entonces veremos en nuestro país qué consecuencias tendrá. Y también, vistos los últimos cambios en la programación de los canales de AMC Networks en España, ver si este cambio de accionariado tiene algún efecto con respecto a la programación de estos tres canales.
Bueno, a mí lo que me queda muy claro es que ahora mismo, siendo AMC dueño al 100% de estos canales, no es ya solo en las marcas, porque si tú tienes un acuerdo con Hearst, o como se diga, te viene contenido de Estados Unidos y de la propia librería, igual que D-Max tira de producciones de Discovery de cualquier país, aquí Historia, Crimen e Investigación tiraba de producciones originales americanas y también de otros países europeos que se hacían para estos canales. Ahora mismo esa librería tampoco está tan claro que la vayan a mantener, pero tampoco tendrían imposiciones, es decir, AMC podría girar el timón de estos canales como le viniese bien. Y es que además el caso de Hearst se complica porque están mechitos polvo económicamente, o sea, esta venta puede haber sido con afán recaudatorio.
Exacto, recordemos que el grupo Hearst es mayoritariamente un grupo que se dedica a la prensa escrita, específicamente de revistas, y vamos a nombrar algunas de las que están en su catálogo: Car and Driver, Casa 10, Cocina 10, Cosmopolitan, Las 10 Minutos, la revista Elle, Fotogramas, Men's Health, Mi Casa, Super Tele, Telenovela, ¿vale? Todas estas revistas son del catálogo de Hearst, el TP, ¿vale? El TP de toda la vida también es suyo. Pues en nuestro país también tienen otro canal de televisión, que es el canal Cosmo. Pues bien, en el sector de las revistas están inmersos en una oleada de despidos y que seguramente cerrarán algunas de sus cabeceras. En el canal Cosmo ha habido por ahí algunos movimientos que no han trascendido mucho, pero sí que ha habido cambios de personal en el canal, sobre todo en lo que nos afecta a nosotros, a la prensa.
Comunicación, más bien.
Comunicación, exactamente. Y no sabemos si ha habido algún otro cambio interno porque no nos ha llegado nada. Pero Se mueve mucho Hearst por ahí, que hay muchos despidos, le va mal la cosa, por lo tanto quizá esta venta de estos tres canales, que en realidad es una única empresa, quizás le sirva para una pequeña inyección de dinero que a lo mejor le puede salvar algo, pero ya iremos viendo.
Sí, porque el grupo este Hearst o Har o como lo queramos llamar, tiene que estar bastante mal de dinero porque son muchísimas las revistas que edita, está viendo despidos, e incluso tiene prácticamente todas las revistas, la Tele Indiscreta, no sé si sigue existiendo, pero tiene el Super Tele.
La Tele Indiscreta hace años que cerró.
Muy bien, pues dos de las que quedan de aquella época, que me acuerde yo, el Super Tele y el Teleprograma, que eran competencias, las dos las tiene este grupo empresarial. Si ya hace más de 10 años diría que las revistas de televisión casi no tienen sentido, porque yo básicamente de chico las compraba para saber la programación, ahora ya es imposible. Tienes que mirar en internet y en la TDT. Pero si ya no tienen sentido hace tiempo, menos lo tienen ahora. O sea, esas revistas, pues mal futuro les veo.
Bueno, pero es que esa es una de las preguntas que yo me hago. Y es el propio canal Cosmo, porque es un canal que es de éxito, es un canal que en la televisión de pago de España siempre ha estado muy bien posicionado, y no sé, Héctor, ¿tú crees que lo mantendrán con lo justo, que puede haber una venta, incluso algún acuerdo para que AMC lo gestione y lo paquetice? Porque hasta ahora Cosmo iba por separado siempre.
Pues a lo mejor el acuerdo también incluye a largo plazo la incorporación de Cosmo al catálogo de canales de AMC. Habrá que verlo, aunque ya decimos que todo esto son suposiciones, que no tenemos nada por cierto. Y a lo que decía Antonio hace un momento de las revistas, solamente decir que en países como Francia o Inglaterra, las revistas de televisión son de las más vendidas y de las más leídas. Y de eso depende también la legislación que hay en cada uno de estos países y con cuánta antelación se tienen que hacer públicas las parrillas de los canales. En nuestro país son 3 días, que no da tiempo.
Es que yo creo que ese es el gran peligro para las revistas de programación. El hecho de que no hay antelación, puedes estar comprando una revista que para cuando la compres ya es papel mojado. Y esto ya incluso en los 90, cuando la venta de revistas era un negociazo, afectó muchísimo. Ahora mismo puede ser básicamente la puntilla a todo esto. Y hablando de reestructuraciones, no queremos dejar en el tintero los posibles cambios, esto ya entra de momento en la rumorología, no hay nada oficial, en el canal TNT, Héctor.
Pues sí, esta semana también teníamos conocimiento de que el canal TNT va a cambiar de denominación, tanto en Alemania como en España, al igual que en otros mercados europeos. En Alemania sí que es cierto que tiene, bajo la marca TNT, tiene varios canales de deportes y de otras temáticas, en España solamente el de series, y que se va a transformar en Warner Bros. Televisión. Un canal que la verdad no es nuevo en Europa, ya que también existe en Francia, país en el que no se pudo lanzar TNT básicamente porque las siglas del canal coincidían con la TDT, allí es TNT, por lo tanto era un poco lioso anunciar un canal con esas siglas y ya tuvieron que lanzarlo con el nuevo con el nombre nuevo cambiado. Entonces pues aquí pues llegaremos a tener ese canal, que por cierto no hace mucho que cambió TNT de logo al logo actual, así que dentro de poco tendremos cambio de logo y cambio de marca.
Pues sí, esto va a tener más transiciones que la etapa de las moscas blancas de la 1. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta hablaremos de Movistar, hablaremos de radio, tendremos también la agenda de Neo.
Los mediatizados.
Volvemos de la pausa y vamos a comentar una noticia. Bueno, no es una noticia, es más bien unos rumores, sensaciones que nos llegan, que nos han dejado un poquito patidifusos. Estamos ya cerca de acabar el mes de junio, cerca de acabar esta temporada que ha sido tan atípica, y ya estamos haciendo resumen, pero también elucubrando qué será la próxima temporada. probablemente las empresas de telecomunicaciones, Movistar, Vodafone, Yoigo, ya estarán tomando posiciones, estarán haciendo reuniones internas, pero hemos podido conocer cuáles van a ser los servicios estrella de Movistar para la próxima temporada. Y ya os aviso que no es el fútbol. Podríais pensar que sería el teléfono, pero no. Podríais pensar quizás sea el móvil, el 5G, Superstar, no. Internet, tampoco. Viendo los últimos movimientos en la televisión con canales del calado de Nautical y Horse, pues tampoco lo es. Los servicios estrella de Movistar la próxima temporada serán Movistar Alarmas y Movistar Salud. No broveamos, en serio.
Esto no es el medio informativo.
Esto no es el medio informativo, esto es real. Ya se ha empezado a hacer. De hecho, si intentáis dar de baja o cambiaros de paquete en Movistar, la contraoferta os la van a hacer con Movistar Salud y Movistar Alarmas, que a mí me parece un pensamiento completamente lógico. Dices, no, oye, me doy de baja del fútbol y el móvil porque cuesta un pastón. ¿Te quieres una PCR? ¿Quieres una alarma?
¿Hay ocupas en tu casa?
O sea, esto a mí me deja patidifuso. Alfonso sé que también, porque teníais que haber visto la cara que puso el otro día cuando se lo conté. ¿Tienes suerte, Alfonso, que en la radio la cara no se ve?
Sí, totalmente, totalmente.
Pero es que es así. Yo hay un punto que puedo llegar a entender esto. El teléfono fijo es lo que es, va en una caída lenta, sí que es verdad, va en una lenta caída. En móvil ya tenemos tarifas de minutos ilimitados, algunas incluso de gigas ilimitados, no tanto en Movistar, pero Vodafone ya las tiene casi todas y Orange tiene algunas. No se puede mejorar mucho por ahí, quizás las velocidades, pero el 5G irá poco a poco. Las velocidades de internet que ahora manejamos, 300, 600 megas por segundo, 1 giga, son más que de sobra para cualquier casa residencial, incluso más de lo que necesitan muchos negocios. Y en la televisión, Movistar está recogiendo velas. Ya veremos si no hay un contubernio con Dazón por el tema Bundesliga Calcio. Entiendo que hay que salir por otro lado porque esperas que tus cuatro negocios habituales tiendan a bajar, mucho más con una crisis económica que podría venir fuerte. Sin embargo, esto de las alarmas y la salud, vamos a ver, esto me parece salido de un análisis de mercado en plan buitre, de decir, vamos a buscar dos segmentos que creamos que lo van a petar y nos vamos a meter a ellos. Y además nos vamos a meter revendiendo los servicios de otros para no arriesgar un duro. Y de ahí viene. Ya me pareció descabellado lo de Movistar Money, pero lo acabé entendiendo. Tenías una financiera que financiaba los móviles, poco más te costaba hacer créditos rápidos, aunque te salga mal, que les salió a pesar de la publicidad que contrataron. Sin embargo, lo de las alarmas y la salud, la verdad es que no lo entiendo. Y esto de lo de las retenciones es real. Es decir, no, hombre, te quitamos el fútbol, pero te regalamos una alarma. Yo no sé, Alfonso, ¿tú le ves sentido a esto?
Pues ninguno, porque tú estás diciendo que a Movistar ya le cuesta hacer mejores ofertas, pero a veces lo que tiene que hacer Movistar no es mejorar ciertas ofertas, ya difícil de mejorar como tú dices, sino mejorar los servicios, que es una cosa distinta. La televisión siempre se puede mejorar, aunque ya se gastan bastante dinero en el tema deportivo. La fibra y la DSL, sobre todo la fibra, claro, que ya estamos en el año 2021, seguro que se puede mejorar y ampliar y todo lo que queramos. Y bueno, el tema de móviles ya es más complicado porque ya está prácticamente todo hecho, pero queda un poco ridículo ahora dedicarse a otros sectores que no tienen nada que ver, algo que por cierto está pasando también en otras actividades. En la banca está pasando eso también. En la banca, de pronto, los bancos se han convertido en prácticamente en comerciales de que te venden cualquier tipo de producto. Y os lo digo yo, que tengo una amiga trabajando de directora en una oficina bancaria. Y no tiene absolutamente nada que ver su trabajo con el que hacía hace 10 años, por ejemplo.
Lo de los bancos tiene mucho para comentar y no de mediatizador. Entonces solo voy a decir que las alarmas de Movistar yo ya he visto esta semana anuncio en televisión. Y ahí lo dejo. O sea, esto está en marcha.
Bueno, pues hoy hemos tenido primero la agenda deportiva, pero no se nos olvida. También estará la agenda de Neo con la televisión de pago y el streaming. Héctor, Antonio, venga.
Rebasando el Ecuador del mes de junio, llega la agenda de Neo y vamos a ver con qué empezamos hoy, Héctor.
Pues empezamos por Disney Plus, que si bien cuando lanzó el subapartado Star en su plataforma lo hizo mayormente con temporadas de series que ya se habían emitido en Estados Unidos, ahora comienzan a llegar esas nuevas temporadas que se estrenan en la plataforma. Es el caso, por ejemplo, de Con Amor, Víctor, cuya segunda temporada llega este viernes. La segunda temporada comienza con Víctor, recién salido del armario, que va a cursar su penúltimo curso en el Instituto Kirkwood High. Víctor se enfrenta a una familia que lo pasa mal con su revelación, a Mia, una exnovia con el corazón roto, y a las dificultades de ser una estrella del deporte abiertamente gay. Todo mientras inicia una nueva relación con Benji.
Y seguimos con temática LGTBIQ más HBIJK.
Sí, yo no sé cuántas letras caben ya por ahí, pero bueno. Aunque esta vez no seguimos con una americanada, sino con una serie patria. Y es que el canal TNT estrena este viernes, con triple episodio a las 10 de la noche, su serie original Maricón Perdido, que, por cierto, se terminará de emitir el viernes próximo con otros 3 episodios. Creada y escrita por Bob Pop y dirigida por Alejandro Marín, Maricón Perdido es una ficción libremente inspirada en la propia vida del escritor. El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de su vida. Los años 80, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales.
Y pasamos ahora a otro tipo de personajes, un poco más planos, en 2D, vamos.
En 2D porque estamos hablando de animación, pero no de cualquiera, sino de una que llega con su quinta temporada. Estamos hablando de Rick y Morty y se estrena el martes a las 2:30 de la madrugada en el canal TNT. Un horario de lo más apropiado, ¿eh?
Madre mía. Nos vamos ya como siempre al cine, pero esta vez con algo de música.
Sí, porque como cada año, este 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Música y para celebrarlo, este lunes el canal TCM ha invitado a grupos como Los Planetas, Love of Lesbian, Novedades Carmiña, El Niño de Elche o Joel P. López. Todos ellos pasarán por el canal para hablar de sus películas favoritas y programar así, entre todos, esta jornada tan especial.
Y lo siguiente... Espérate. ¿En serio han hecho una película?
Sí. Han hecho una película de La Casa de las Flores y llega este miércoles. Mientras espera ser sometida a una delicada cirugía, Delia le revela a Paulina un secreto. En el cuarto de sus padres hay un escondite que resguarda, entre otras cosas, un tesoro familiar y la evidencia contra Agustín Corcuera, recién absuelto por el asesinato de Pato. Por medio de engaños, Paulina convence a sus hermanos de burlar las medidas de seguridad de su ex casa y recuperar el tesoro.
Y terminamos con una serie documental Rocito... Ah, no, espera.
No. Una serie documental sobre guerra. Bueno, la que tú decías también era de guerra, pero bueno. En este caso es del canal Historia, que este lunes a las 10 de la noche estrena, y se trata de Al frente de la guerra, que repasa momentos y lugares donde la suerte y la rapidez de reacción demostraron a menudo ser tan decisivas como la planificación y la potencia de fuego. Los emocionantes testimonios en primera persona, las demostraciones sobre el terreno, el análisis depurado y una poderosa narración harán revivir una serie de frentes cruciales de la guerra a la vez que desmontarán mitos.
Y seguimos después de la agenda de Neo con un tema que no queríamos pasar por alto y ha sido un suceso en la otrora máxima, ahora los 40 Dents. La semana pasada sacábamos una errata que se coló un jingle de máxima en mitad de la emisión de los 40 Dents, el turno de Arturo Grau. Pero, Antonio, creo que ha habido algo más gordo todavía en el turno de José Manuel Duro.
Sí, porque esto se dio cuenta un oyente nuestro, Mario, de Valladolid, nos pasaba lo siguiente. Esta era la intervención del turno de fórmula de José Manuel Duro el 31 de mayo, lunes, a las 11 de la mañana.
Los 40.
Hemos cambiado de hora, ya son las 11 y 3 minutos de la mañana, las 10.03 si nos escuchas en Canarias, y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora en la que sigo acompañándote en la radio, como siempre, desde bien temprano.
Y esta es la intervención de José Manuel Duro en su turno de fórmula el 7 de junio, lunes, a las 11 de la mañana.
Los 40.
Hemos cambiado de hora, ya son las 11 y 3 minutos de la mañana, las 10.03 si nos escuchas en Canarias, y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora en la que sigo acompañándote en la radio, como siempre, desde bien temprano.
Y así intervenía José Manuel Duro en su fórmula el 14 de junio, lunes de esta semana, también a las 11 de la mañana.
Let me feel your love. Los 40.
Hemos cambiado de hora, ya son las 11 y 3 minutos de la mañana, las 10.03 si nos escuchas en Canarias, y ya hemos pinchado el primero de esta nueva hora en la que sigo acompañándote en la radio, como siempre, desde bien temprano.
Bueno, y no me repito más, que parezco... No,
nadie podrá negar que Duro no es un hombre constante.
Que parezco Vicente Vallés con aquello cuando se puso a criticar a Pedro Sánchez de los indultos, ¿no? Que puso a Pedro Sánchez 4 veces diciendo lo mismo. Pues dejemos, esto igual.
Dejemos a Vicente Vallés tranquilo, que le estarán pitando los oídos.
Es la misma intervención, para el que no se haya dado cuenta todavía. Es la misma. Pero yo fui el que leí el mensaje de Mario, tiré del hilo y resulta que, gracias a Radio Cut, y resulta que lleva saliendo esa misma intervención desde, atención, ojo al dato, desde el 29 de marzo. Una cosa es hacer radio fórmula grabada, que eso es, lo comentaremos ahora un poco, que hasta qué punto están grabadas las radio fórmulas en Prisa. Pero este es otro nivel. O sea, esto es que grabas la radio fórmula de una semana y la repites todas las semanas, infinitamente. O sea, si tú solamente escuchas los 40 Dents, iba a decir máxima.
Bueno, según ellos, como se cuelen otra vez con la cuña, es máxima.
Por eso. Si tú escuchas los 40 Dents solamente los lunes, siempre vas a escuchar la misma frase, las mismas frases. A distintas horas sí tiene otras frases, porque lo que graba es un turno entero de un día. Por ejemplo, el lunes, comenzando la semana, no sé cuánto, pero todo muy genérico, sin decir canciones, para así poder repetir los turnos cada semana y otra y otra y otra y otra. O sea, esto es el descubrimiento del año. Si bien la noticia del año en radio es lo de Cárdenas, en radio esto ha sido el descubrimiento del año. Vaya nivel de grabar fórmula, increíble. Radio Chip flipó también, por cierto, ¿eh? Pronto lo sacará.
Bueno, a ver, yo flipo con esto, pero no tanto, por así decirlo. Yo sé que la radio fórmula grabada se ha estado usando en muchas emisoras, no solo Prisa. Pero Prisa es el que más perfeccionado lo tiene. Yo puedo llegar a entender, aunque no me parece bien, que en días, por ejemplo, un 15 de agosto, que es un día súper hiper festivo, es el día más festivo del año, la radiofórmula se grabe. Además que las características de cuando hay una fórmula grabada son notorias incluso para el oyente. Es decir, 7-8 canciones y el locutor habla una vez, a lo mejor te habla una vez en media hora. Dice, como tú bien comentas, generalidades que podría ser cualquier canción antes, cualquier canción después. Estilo, qué bien, qué mañana, qué grandes éxitos que ponemos, qué... Y además es que se reconoce, o sea, es como que el locutor estuviera desaparecido y metieran una voz ahí por meter. Lo que pasa es que esto ya está llegando a unas cotas que me preocupan. No hace tanto, en el programa en Mediatizados, comentábamos el fallo en el medio informativo, sí, porque era de risa, de que se había grabado un bloque de 40 Classic, el bloque de Guillem, que hablaba del 4 de mayo, porque era el día de Star Wars, y eso se emitió el día 3. Claro, algunos lo achacaron diciendo, bueno, es que el día 3 era festivo en Madrid, porque se pasó la festividad del 2 de mayo, y tal y pascual, pero es que esa grabación era para el 4, no era para el 3, que saliese en el 3 era un error. En la época de Máxima, por ejemplo, el programa Máxima Reserva de Enric Font, alguna vez se equivocaban y el bloque de 4 a 4 y media, el sábado y el domingo ponían el mismo. Que vale, ahí todavía puedes decir, vale, sábado a las 3 de la tarde, puedo entender que lo grabe, habrá programas que estén grabados, etc, etc, etc. Pero ya que se estén grabando los turnos de fórmula de diario, unos turnos que tendrían que ser en directo, que no hay una razón clara para hacerlos grabados. Yo me imagino que allí en Prisa tendrán locutorios habilitados para que los locutores que van allí a grabar pues tuvieran para poder, digamos, mezclar sus intervenciones, grabar, etc., etc. Pero esto ya es que es abrumador. O sea, lo normal para un locutor de fórmula era que tú tenías tu turno de 2, 3, 4 horas. Según la emisora, según la temporada, el resto del tiempo estabas en la redacción. Pero ahora, utilizando nuevos sistemas digitales, podríamos plantearnos que quizás todos los turnos de una semana que luego van a ir cayendo en la fórmula se podrían grabar bien en un solo día. Y el resto de 4 días tener a esas mismas personas dedicadas a otra cosa y poder podcast. Reducir plantilla.
Podcast.
Es, ya, pero puede ser perfectamente. Pero es que lo de 40 Dance ya es que sale boso. O sea, repetir el mismo bloque con la misma intervención exactamente igual. Vale, que ahora mismo 40 Dance tiene solo un poste. Tiene el online. El online por la mañana es horrible. Vale. No tienes casi audiencia. Pero, ostras, intenta que no se note. Porque yo sé de programas que se grababan y se grababan estilo oblea. Estoy hablando de programas, no tanto de bloques de fórmula. Que se grababan estilo oblea, se grababan atemporales y lo que hacía luego la emisora es irlo salteando. De manera que tú no te acordases del que pusieron hace 3 meses y te lo vuelvan a poner. Pero esto de repetirlo el mismo día a la misma hora... Uf.
Canta la gallina, que se ha dado cuenta un oyente y no la han pasado, es que vaya. Y ya, y otra cosa que también hemos estado diciendo, ya que es tan fácil, se supone, grabar turnos de fórmula, ¿por qué no hacen en todas las emisoras como hace Dial, por ejemplo, que tiene, aunque sea grabado, pero tiene locutores todas las horas, incluso de madrugada? Podrían hacerlo en todas las emisoras. Dial lo hace, ¿por qué no? ¿Por qué 8 horas sin fórmula? O meter un programa de por la tarde o de por la mañana a capón, como hace Radio Les, repite el morning a las 12 de la noche. Así tal cual, a saco, entero, el morning, lo repite. 40 clases y repite el programa de por la tarde de Jorge Sánchez. Lo repite, que no sé si a las 3, a las 4 de la mañana, antes del
sí,
morning
pero
de 40 clases.
Fíjate, Antonio, que todavía... Esto lo empezó a hacer Europa FM en sus madrugadas, repitiendo el Ponte a Prueba cuando estaba... Pero es que todavía, si es la redifusión de un programa, el oyente lo puede entender más fácil. Hubo un tiempo que incluso la SER repetía el larguero a últimas horas de la madrugada. Pero, ¿grabar fórmula? Y además que en Dial canta, porque el locutor que está de madrugada es el mismo que ha estado en la tarde. Y no creo que se lleve ahí un colchón.
Pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Me parece una cosa bastante cutre. Una cosa, como decís, es que en ciertas fechas se graben turnos festivos y demás, y otra cosa es que ya de manera habitual sean turnos grabados con comentarios. Si ya de por sí los comentarios hoy día de un locutor, de un DJ, son bastante asépticos y bastante poco personales, si encima le añadimos, como en el caso de José Manuel Duro, que grabe turnos de manera absolutamente neutral, porque no se sabe para qué canciones van a ser, pues es todavía peor, es que no tiene ningún sentido. Al final, que menos que en las cadenas de radio musicales grandes, los turnos durante el día vayan en directo. Debería ser así, salvo excepciones.
Es que esto, hay gente, e incluso aquí lo hemos, ha sido el tema del café algunos días, pero nos lo dicen, dices que vosotros cuando habláis de las musicales, decís que todo está muy mal, pues no estará tan mal. El problema no es ya que esté mal, porque mal lleva mucho tiempo. El problema es que ha estado mal hasta el punto de que es visible para el oyente. Bueno, audible en este caso. Pero vamos, que llegue a hacer una cantada como esta, y no una, sino varias, en Prisa, me hace preguntarme eso. Si realmente toda esa radiofórmula, que hay mucha en las emisoras de Prisa, porque han dejado poco más que el morning, toda esa radiofórmula estará siempre grabada, y es más, ¿el resto no estarán haciendo lo mismo?
Seguramente. Si les hemos enterado de esto en Prisa, ¿qué harán las otras?
Lo único que sabemos es que en Kiss sí que les obligan a estar en directo por concepto de la emisora y porque el dueño cree que eso es algo imprescindible, pero solo Kiss. Es que no me sorprendería para nada que los turnos de Hit sí estuvieran grabados. Desde luego que sí, la radio musical podría ser mejor, la radio generalista podría ser mejor, podrían ser mucho más divertidas, y eso es lo que buscamos aquí con el medio informativo.
¡Bien!
¡Qué poquito! Mira, ya, ¿eh? Terminado temporada, ¿eh?
Mira que lo he dejado bajo adrede, digo, a ver si chillan o no chillan.
No podía faltar el grito, pero yo tengo una duda. ¿Estamos grabados como duro o cómo estamos?
¿Lo duda?
No, vamos a ver. Ahora mismo, en riguroso directo, estamos a 15 de febrero de 2016.
Ah, vale, o sea, pues
el que diga lo contrario miente.
Estamos en directo, pues.
Estaba cantado.
Eso, ahora faltaría que saliera aquí Buenafuente diciendo, uy, qué tarde es.
Uy, pues, ostras, sí, estamos terminando porque la hora que es.
Tardísimo. No voy a volver a mirar el reloj.
No.
Bueno, el medio informativo, una sección a la que le tenemos muchísimo cariño. Bueno, le tenemos más cariño que a Lewis Hamilton.
La calidad pollito, ¿eh?
Sí. Bueno, más que bueno, Antonio Lobato, eso es que no le tiene ningún cariño a Luis Javier.
Yo te digo que al menos dos personas de esta mesa compartimos el cariño por Hamilton.
Bueno, pero ahí lo tienes, ganando carreras y títulos ahí, ganando como un loco.
Sí, cuando no le echan una manita, pero en fin. De todas formas, yo la verdad lo pienso un poquito más en la selección española, ¿no? Porque esta sección se le parece. Hemos marcado en Eurocopa los mismos goles que ellos.
0-0.
Ahí lo dice el amigo, ¿no? Nuestro amigo.
Sí, te digo incluso que yo como persona humana me identifico mucho con la selección. Porque la actualidad de esta semana ha sido como Suecia. Ha venido a no dejarme jugar.
Sí, pero bueno, ahí
eres el Morata de la radio.
Sí, pues sí, sin tirarla fuera.
Hay diferencias entre esta sección y la selección española. Esta sección pretende que la gente se ría un rato. La selección, ver la selección es un drama.
Bueno, deja que ya hemos tenido dramas en la Eurocopa y no es plan, ¿eh?
Pues para dramas mejor que vean mujer.
Bueno, vamos a ver. Dramas que no suicidios, ¿vale?
Y para dramas la programación de las cadenas generalistas.
Espérate usted verano.
Exactamente, no ha llegado el verano. Bueno, vamos a comenzar hablando, y hoy lo haremos de Movistar, que ha recibido un galardón por sus producciones de ficción.
Ah, ¿por alguna serie en particular, por todas en general o por las que lo han hecho?
Sí, en concreto, la ficción que ha recibido el premio es la de Nuestras tarifas son para siempre.
¿Ah?
Sin embargo, otras ficciones del Operador Azul también estaban muy bien posicionadas, como La Fórmula 1 será en exclusiva o Tenemos la mejor cobertura móvil.
La de las para siempre era un pedazo de guión, ¿eh? La gente se lo creyó, ¿eh?
Vamos, estaba hasta en el diccionario.
Sí.
Eso estaba escrita.
Sí, desde luego la ficción de Movistar es una auténtica maravilla, incluso cuando no quieren hacerla. Bueno, seguimos hablando de premios. Hoy tenemos una sección desprendida. Vamos a repartir galardones.
Los Radio Chips de mármol.
Bueno, sí, por favor. Eso tiene ya copyright de Radio Chips. Otro galardón que ha recibido AMC Networks España. O bueno, AMC Networks Southern Iberia and Portugal and Ukraine. Wyoming Equal Points.
Middle East and Africa and Asia.
Oye, no os metáis en mi terreno.
Invasión de competencia, denuncia al TC.
Venga, las palabras en inglés te las dejamos. Es más, te dejo hasta las de en francés, que se me da fatal.
Bueno, te quedas con el alemán.
Sí. Yo eso digo, el tema de las kartoffeln es el mío. Bueno, pues AMC Networks, o como se tenga que decir, ha recibido un premio de la Asociación de Oftalmólogos de España. Esto viene por las moscas de sus canales Blaze y Panda Kids, adaptadas y diseñadas específicamente para el público miope.
Sí, un poquito. Ah, bueno, sí. Un poquito grande, sí, quizá.
Vosotros, donde vosotros veis un moscardón enorme, yo veo integración visual.
Claro. No vayáis por los derroteros de los chistes de la semana pasada, ¿eh?
Serafín Zubi, no. Sol Music, no. Es verdad, no había salido Sol Música en el programa de hoy.
Pues no, mira, ya me, todavía ya no, metido. Todavía no. ¿Y eso es que hemos hablado de música?
Oye, a ver si hacemos como con Ten. A base de darle protagonismo hemos conseguido que tenga audiencia.
Un 1%.
Hombre, partiendo un 0,4 hace nada.
Bueno, para eso solo han necesitado unos cuantos asesinatos y una jueza. Tampoco...
Y que todos los casos están abiertos.
Bueno, sí, porque para cerrarlos ya se encargan ellos. Uh-huh. Bueno, pasamos ahora. También ha habido un premio para el grupo COPE.
Para Herrera Carlos, el mejor visitador de restaurantes.
Pues creo que no ha sido.
Vaya, no, se han quedado sin estrella Michelin.
Bueno, para Michelin el que tiene Herrera, pero...
de tanto visitar los restaurantes.
Exactamente. Le han dado un premio por el mejor clickbait del año.
Líderes en Internet.
Exactamente.
Pues es algo que no suelen hacer nunca los de COPE en Internet.
Ya, pues bueno, lo de COPE es estar informado.
Lo habrán hecho un par de veces, pues vaya, de que les den un premio por una de las dos veces que lo han hecho.
Es más, fue el propio Barrio Canal a recoger el premio.
Ajá.
Bueno, Barrio Canal subió al estrado a recoger el premio y no se imaginan lo que sucedió.
Por cierto, a Carlos Herrera sí que le pueden dar un premio al mejor enchufismo, ¿eh? Por colocar a su hijo ahí este verano.
Y tanto, joder, enchufe trifásico.
Ya te digo.
Qué barbaridad.
Debe ser que esto del periodismo se hereda en los genes, ¿no?
Ya ves tú la saga
y,
de
y en los contratos también, sí.
Sí, sí, en los contratos. Pero vamos, aquí lo del derecho de cuna llega al periodismo. En fin, vamos a otro tema. También ha habido un premio para el grupo Prisa, pero en este caso para la figura de José Manuel Duro.
A ver, ¿cuál?
Uf.
Me lo veía venir.
Bueno, no nos metamos con él. El premio para José Manuel ha sido por su labor al frente de 40 Podcast y Dial Podcast. Yo me imagino que han aprovechado para darle el premio ahora porque todavía no ha venido los números y los resultados.
Claro. Sí. Bueno,
se lo dan como con antelación, como sus turnos de fórmula.
Bueno, de hecho se le vio visiblemente emocionado al recibir el premio y dijo textualmente: "Hola, buenas noches, bienvenidos a Clímax en Máxima FM".
Uh-huh. Siempre con la actualidad por delante.
Sí, 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 desde luego, pero vamos. Yo me estoy imaginando allí en los locutorios de Prisa que tengan un botón que ponga random. Y ahí le das al random y te puede salir una cuña de Máxima, un jingle de M80 encima de una canción, te puede salir un medley de los 40 de hace 7 años.
O te puede salir Radio Le.
No, Antonio, te cito ahora mismo. Pon ahora mismo, que me lo pusiste por Telegram el otro día, la grabación de Radio Le a 2X, que la oiga todo el mundo.
Ahí está.
Esto sí es una cuña de Radio Le. Si la ponemos a 4X, lo mismo dice Radio Le y ya.
¿Que no hay huevo?
Que no hay huevos. Venga, no hay huevos a 4X.
Ahí está.
Bien, ya a 8X no, porque entonces ya va a aparecer los pitufos maquineros.
Ya a 4X ya está bien.
Ya está bien.
Ya es más que suficiente. Pero vamos, también hay un premio a Prisa como entidad y ha sido por su compromiso con el reciclaje, pero no el de los materiales, sino el de las cuñas.
Claro, si van rescatando cuñas anteriores con otras denominaciones de las radios, pues sí, es reciclaje.
Bueno, un día nos encontraremos 40 Classic Serie Oro.
No estaré mal.
Cualquier día incluso recuperan el logo antiguo de los 40, mira lo que te digo.
Creí que me ibas a decir no les des ideas.
Eso hubiera sido un buen logo para los 40 clases, poner un logo de los 40 así antiguos,
retro. ¿Es sí, el clásico?
Y Jingle, si antiguo, pusieran... y Jingle antiguo en vez de coger los de Hard, de Reino Unido.
Bueno, de hecho a mí me gustaría que en las horarias pusieran o bien las míticas de los 80, de los 40 principales en cadena, o las a las del 97, las del tiro, 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 tiro,
esa.
Oye, y ya puestos a reciclar, pues mira, que cojan turnos de Radio Fórmula de los 40, de los años 80, y que los vayan poniendo ahora y se ahorran locutores.
Bueno, creo que iban a reciclar uno de Fernandisco, pero ya cantaba demasiado.
Y así en los 40 Classic ya lo tienen hecho.
Eso te iba a decir, eso es programación para 40 Classic.
Exactamente, y dentro de 20 años, pues lo que ponen actualmente en los 40, pues cogen los turnos y los ponen en los 40 Classic, como se llama entonces.
Joder, me estoy imaginando las Revox ahí, del País Radio, recicladas, echándoles 3 en 1. Bueno, creo que hemos dicho paridas suficientes. Nos estamos acercando ya al final del programa. Hoy voy a despediros uno a uno, porque como somos PLML, la Sota y el 3.
Exactamente.
Sota, caballo y rey.
Ya te digo. Sota, Héctor, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Caballo, y no el otro caballo, sino el de la baraja. Alfonso, muchas gracias.
A vosotros, buenas, buenas.
Rey, el rey de la edición, Antonio, ¿cómo es la música?
La sintonía son Creative Commons. Para saber los nombres de las canciones, en la descripción de los podcasts, de las distintas plataformas, ahí están.
Bueno, hoy vamos tan tranquilos que nos daría hasta tiempo de decir todas las plataformas, pero como son un huevo, me da pereza.
Sí, lo mismo digo. Pues nada, pues eso ya, hasta la semana que viene.
Pues sí, hasta la próxima semana. Se nos va acercando ya el EGM, os voy haciendo la preview. El 1 de julio cerraremos temporada, será el programa especial, haremos balance, tendremos las tomas falsas, que sé que las estáis esperando. Y el martes 6 de julio, especial EGM con lo que pase, que no lo sabemos.
Y sí, nosotros pensamos que es muy tarde para el EGM.
Imagínate que si lo ponen una semana más tarde volvería a ser martes y 13. Jate.
Mejor ese día.
Deja. Bueno, todo el mundo, muchas gracias y hasta la semana que viene.